vez ha escuchado la canción que dice: hoy he decidido decirte que te quiero, aunque el invierno pinte tu pelo. Hoy he decidido hablarte de amor. Aún en la vejez, el amor conyugal puede mantenerse vivo. ¿Le gustaría rejuvenecer ese cariño que un día le prometió a su esposa o a su esposo? Visión para Vivir le da la bienvenida. Hoy el pastor Carlos A. Azazueta compartirá la segunda y última parte del mensaje titulado No solamente envejecer, sino mejorar, basado en Eclesiastés 12. Escuchemos.
Vea cómo comienza Eclesiastés 12, versículo 6. Dice: acuérdate de tu creador antes que se rompa el hilo de plata. Qué interesante aquí, porque Salomón presenta el acto de morir en cuatro expresiones, utilizando dos pares de figuras de lenguaje, de imágenes interesante. Dice: acuérdate de tu creador antes que se rompa el hilo de plata. Y luego menciona el cuenco de oro, ¿verdad? El cuenco de oro es un vaso de barro o de madera, hondo y ancho, y está unido por un cordón o un hilo de plata. Cuando se rompa, se cae el cuenco, se rompe y ya no hay poder humano que lo pueda unir. En pocas palabras, está ilustrando la muerte. Otra forma, en el mismo versículo que habla acerca de la muerte, otra imagen que se utiliza aquí es del cántaro junto a la fuente. Y dice: y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Vea esta imagen. Se visualiza un cántaro que es bajado por un pozo, por una cuerda que pende de una polea. Pero se rompe la polea, se rompe el cántaro que trae el agua y se acabó el asunto. Está hablando específicamente de cosas que pueden pasar en este canto, donde está nuestro corazón, los problemas cardíacos, los problemas de circulación. Al final, en el versículo 7, vemos cómo ocurre lo inevitable, lo que nadie puede detener, que es la muerte. Dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Está diciendo, al final de cuentas, volvemos al punto de partida, que es la creación. El hombre fue tomado del polvo. Al final de nuestra existencia, cuando morimos, esto que nosotros tanto valoramos y cuidamos vuelve al polvo de donde fue tomado. Y el aliento, otra palabra para definir el Espíritu Santo, vuelve a Dios, que fue quien lo dio, reconociendo que realmente somos de Dios y vamos a Él. Vimos lo inevitable, vimos lo que pasa con la vejez, con la muerte. Ahora, en el versículo 11, el mismo predicador nos da unas pautas prácticas a seguir para mantenernos jóvenes mientras vamos envejeciendo, para que ya sea nuestra relación matrimonial, ya sea nuestra vida espiritual, al irnos deteriorando por fuera, por dentro nos estemos renovando, nos estemos fortaleciendo. El primero de estos consejos que él nos da está tomado como un resumen de los primeros 7 versículos del capítulo 12, porque nos habla acerca de lo inevitable de la muerte. Entonces, la primera pauta, el primer recordatorio que utiliza aquí el predicador Salomón es: debemos ser realistas. Debemos ser realistas. ¿Por qué digo esto? Usted ve en la televisión que dice: los 40 son los nuevos 30. Y luego dice: no, los 50 son los nuevos 40. No, y así le van a seguir. No se la crean. 40 son 40, 50 son 50. Y si no, vea cómo se siente cada mañana. Se podrá sentir de 20. Que bueno, allá usted lo hallará, pero 40 son 40, y se lo digo por experiencia. Debemos ser realistas y vivir nuestra edad. No me venga con que yo soy como el buen vino. Entre más viejo me pongo mejor. Mire, entre más viejo se pone más viejo. Es lo único que está ocurriendo aquí. Es la verdad. Ser honesto. Estar pensando que uno nunca va a envejecer es ilusorio, es una fantasía. Una pareja de casados, cada uno tenía 60 años de edad. Estaban cumpliendo su aniversario de bodas número 35. De repente, en medio de la celebración, una hada madrina se aparece para felicitarlos y le dice a las dos personas, a la pareja, que les iba a conceder un deseo a cada uno. Le pregunta primero a la mujer que si, qué es lo que desea como aniversario de bodas, como regalo de aniversario, y le dice: siempre he querido viajar por todo el mundo. Yo quisiera viajar por todo el mundo. Concedido, dice la madrina, y moviendo su varita mágica aparecen todos los boletos necesarios para ir y surcar todos los horizontes, viajar por todo el mundo. Luego le toca el turno al marido. Y le dice lo mismo. La madrina le dice, ¿qué es lo que quieres que te dé regalo? El marido dice, yo desearía que mi mujer fuese 30 años menor que yo. Concedido. Con un movimiento de la varita mágica, la madrina lo convierte a este hombre en un anciano de 90 años. Cuidado con lo que pide. Cuidado con lo que pide. Sea específico, y con Dios hay que ser específico, ¿no es cierto? A veces le decimos, Señor, quiero un árbol de manzana. Y de repente el Señor nos da el árbol de manzana en una semilla. Ay, Señor, pero este no es un árbol de manzanas. ¿Qué voy a hacer con esto? Mira, pues lo siembras en el límite del patio, lo pones, esperas unos años, lo riegas todos los días, lo cuidas, y ahí vas a tener un árbol de manzana. Pero yo lo quería ya. A veces las cosas que pedimos se nos dan, pero no como nosotros las esperamos. Hay que tener cuidado. Personalmente, yo no creo que haya nada más ridículo, y perdonen si usted es ofendido, no importa que se ofenda, no hay nada más ridículo que ver a un hombre que tiene 60 o 70 años que se divorcia de su esposa de 40 y tantos por salir con una jovencita de 20 y tantos. No sé quién le dijo, y peor, quién fue él que se la creyó, que él todavía las puede. Déjame darle un consejo a ese tipo de hombres. Cuando ustedes abandonan lo que aman por lo que quieren, un día lo que quieren los va a abandonar por lo que aman. Y esa es una realidad de la vida. No hay nada más absurdo que una persona que se cree joven. Ahora, ¿quiere otra cosa más absurda? Una abuelita de 70 años que se quiere vestir como una adolescente, que se ponga sus mallas y sus poses apretadas y se vaya al gimnasio y todo lo demás. ¡Ay, Dios mío! No hay nada malo con envejecer y darnos cuenta de que hemos llegado a nuestra edad y de que podemos disfrutar de la belleza que Dios nos da en cada etapa de la vida. Aprendamos a vivir cada etapa de nuestra vida. Usted y yo debemos hacer todo lo posible por ayudar a nuestro cónyuge cuando él o ella se sientan mal porque ya no se ven como se veían hace unos 5 o 10 años. La autoestima se puede venir al suelo porque esta persona cree que es aceptada por el cónyuge por cómo se ve por fuera. Ahora, no me malentienda, no hay ningún problema con tratar de verse bien, hacer ejercicio, alimentarse bien, tener dietas, ponerse en buena forma, no importa eso. El problema es cuando estamos constantemente mitigando y preocupados y sufriendo porque la persona nos va a abandonar porque ya no nos vemos como nos veíamos antes. Ese es un problema de autoestima mayor. Y si su cónyuge está pasando por eso, le digo a usted un consejo, ayúdelo, necesita ser ayudado. Necesita que usted le recuerde que usted no está con esa persona por cómo se ve, sino realmente porque usted escogió estar con esa persona para toda la vida, como el Señor lo manda. Entonces sigan adelante. Piensa que cuando empezamos a aceptar la realidad, podemos detectar a tiempo las verdades, las verdaderas señales de envejecimiento. ¿Y sabe usted cuáles son las verdaderas señales de que hemos llegado a envejecer en un matrimonio? Cuando ya no hay comunicación en la pareja. Ahí se nota que hemos comenzado a envejecer. Cuando ya no hay una forma en la cual decimos que hay incompatibilidad de nuestros caracteres, cuando realmente es que no somos tan osados para confrontar las situaciones y arreglar los problemas, cuando llegamos a una actitud de no querer seguir comprometidos. Esas son verdaderas señales de envejecimiento. Sobre todo si uno o el otro quiere abandonar al cónyuge por irse con alguien más joven. No hay otra evidencia más fuerte que la persona está siendo engañada por el enemigo. Realmente es así. Dios nos amó tanto que nos buscó y nos salvó, pero nos ama mucho más que no nos deja como estamos. Dios quiere que vayamos de día en día transformándonos, mejorando. He conocido a personas cristianas que han estado casadas por 20, 30 y hasta 40 años, pero no significa que sean felices. La felicidad se basa en las circunstancias. El gozo de Dios se basa en Él que lo dio. Procuremos ser gozosos, no nada más querer ser felices. El Señor nos da esa felicidad en su momento, cuando llegamos a la madurez en nuestra relación. Puesto que no podemos entender la soberanía de Dios en su cabalidad, tenemos que ser prestos, listos, y saber que la única conducta que nos conviene como hijos de Dios, como matrimonios cristianos, es ser diligentes y comprometidos de todo corazón a hacer la voluntad del Señor. Tener esa actitud que nos ayuda a madurar como creyentes y como matrimonios. Por eso, los siguientes versículos de Eclesiastés capítulo 11 nos muestran cuatro aspectos que debemos incorporar en nuestra vida para poder nosotros empezar a rejuvenecernos por dentro. Una de ellas es el ser dadivosos, dar con generosidad. Dice el versículo 1 del capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción en siete, aún con ocho, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. ¿Qué dice aquí el predicador? Escucha cómo lo traduce la Nueva Versión Viviente de la Biblia. Dice, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Es una figura de lenguaje que alude a la confianza, a que tenemos que aprender a arriesgarnos, a que tenemos que invertir para lo eterno, no solamente para lo temporal. Las naves que andaban en viajes comerciales en aquel tiempo bien podían demorar muchos días y meses para poder pasar por el mismo lugar donde partieron. Lo que significa que la gente tenía que arriesgarse, tenía que poner sus ganancias en ella y a ver cuándo volvieran para que trajeran algún tipo de ganancia. Usted en internet hace compras. ¿Qué le garantiza que le van a hacer llegar el producto? Porque a lo mejor lo ha hecho anteriormente, pero a veces no le entra la curiosidad de que algún día le van a clonar la tarjeta de crédito y van a empezar a sacarle todos sus ahorros que tiene ahí. ¿Verdad que se está arriesgando? Bueno, esto es lo que está diciendo aquí el predicador. Debemos ser arriesgados, debemos arriesgar lo que tenemos, sobre todo cuando sabemos invertirlo bien. Por eso le voy a dar estas recomendaciones cuando usted sepa, aprenda a dar con generosidad. Primero, no tema correr riesgos. Eche su pan sobre las aguas. En otras palabras, pongan ahí lo que es el sustento para poder hacer negocio, ¿verdad? Ahora, no se refiere únicamente al dinero, se refiere a su tiempo. Invierta su tiempo en lo que es eterno, en lo que da dividendos, aunque la ganancia no sea inmediata. ¿Qué es lo que nos lleva al segundo punto? No espere recompensa inmediata. Todos queremos recibir una ganancia instantánea, una retribución instantánea, y ese es el problema. Debemos aprender que como cristianos vamos confiando cada día y debemos postergar esa gratificación. En su momento el Señor nos va a dar la bendición que Él quiere darnos. Dice que después de muchos días lo hallarás. La tercera recomendación, cuando sea usted un dadivoso, generoso, no dé para una sola causa, dé para varias causas, aprenda a invertir. Dice que después de muchos días, reparte tu porción con siete, aún con ocho. Este es un aspecto de compromiso, el entusiasmo, la dedicación del comerciante. Sabe dónde invertir en un buen negocio. Usted como familia, a lo mejor usted no ofrenda, no da para nada, para una buena causa. Todo lo tiene porque si algo nos falta, mis hijos, no quiero que ellos anden pidiendo limosna. Y solamente se lo guarda para usted y no quiere ayudar a nadie más fuera de su círculo, que es su esposa y sus hijos. El predicador le está diciendo, no seas necio. Aprende a compartir lo que tienes. Tú no sabes realmente cómo te puede ir después y seas tú el que necesite que alguien te ayude. Dios nos da a nosotros para que aprendamos a bendecir a otros con algunas cosas que les demos. Dios nos bendice para ser de bendición. Eso es lo que está diciendo aquí el predicador. Y lo último que dice en el versículo 2, en la última parte, no lo piense mucho, no titubee, dé, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Entonces, ya vimos que debemos ser personas realistas, debemos ser personas dadivosas, generosas. Tercero, no debemos ser conformistas. Versículo 3. Aquí cambia un poco el ejemplo para decir, no se sienten en la silla a contemplar cómo las nubes se colocan. Hagan algo, movilícense. Esta es una clave que identifica a la gente joven, la actividad, ¿cierto? Le dice a los que no están tan jóvenes y a los ancianos, no se me entuman, muévanse, hagan algo, hagan una actividad, participen en algo que les llene, que les dé. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, ahí se queda. No se sienten a contemplar lo que es inevitable. Si se quedan sentados mucho tiempo, se van a entumir. En otras palabras, no se queden a contemplar, a ver qué pasa. ¿Sabe usted que muchas personas han logrado tener éxito en la vida a una edad tardía, más que temprana? ¿Quién ha escuchado hablar del coronel Sanders? Este hombre estaba sentado en una mecedora esperando que llegara el cartero a su casa. El cartero traía su primer cheque de jubilación. Mientras él esperaba que llegara, estaba pensando, ¿qué voy a hacer con ese cheque cuando llegue? Él había tenido un restaurancito, un negocio que quebró porque la autopista cambió de lugar y el restaurante que estaba junto a la autopista quedó prácticamente abandonado. Nadie iba para allá y tuvo que cerrar. Él tenía una receta muy especial. Su madre le había enseñado a hacer un pollo frito muy particular. Entonces decidió ir y vender su receta con algunas regalías a algún restaurante. Visitó 1,009 restaurantes en muchas partes de los Estados Unidos. Todo el mundo lo tiraba a Lucas. A loco, pues. Hasta que un restaurantito muy pequeñito le decidió usar su receta. Y hoy usted conoce lo que es la franquicia Kentucky Fried Chicken en todo el mundo. A la edad de 80 años. ¿Qué edad tiene usted? ¿Y usted se siente más entumecido que nadie en este momento? Nunca diga, soy demasiado viejo. No hay excusas. Mientras usted tenga aliento de vida, Dios puede hacer cosas maravillosas. Lo dijo aquel gran líder de Israel, Caleb. Tengo 80, pero me siento de 40. Denme esa montaña. Ojalá que usted y yo aprendiéramos a decir lo mismo. Tendré mis 40, pero me siento de 20. Bueno, de 25. No debemos ser conformistas. Número 4, confiar en Dios sin temor. Sin temor, dice, como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Nadie sabe acerca del futuro más que Dios. Dios es soberano, Dios sabe lo que viene. ¿Por qué entonces nos afanamos por lo que no sabemos? ¿Por qué entonces estamos más preocupados por ahorrar por cualquier calamidad como no sabemos qué va a ocurrir? No sabemos el día de mañana el banco donde tiene guardado usted su dinero ya no está y usted se quedó ahora sí que chiflando en la loma, como dicen en mi tierra, sin nada. Realmente eso puede ocurrir en cualquier momento. Nada tiene garantías, solamente estar con Dios. Es lo único que nos da a nosotros garantía de estar seguros en sus manos. Al observar el viento, el agricultor no tiene idea de cuál va a ser el camino. Él no sabe, él sabe nada más que hay viento, pero no sabe para dónde va. Al igual que una madre no puede ver cómo se va formando ese embrión en un bebé. Ella sabe que está embarazada, pero no puede verlo. De igual manera, nosotros no podemos saber lo que Dios está haciendo. Aunque en este momento estemos pasando por problemas difíciles, Dios no está con los brazos cruzados sentado en una mecedora. Dios está obrando a favor de sus hijos, Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, sobre todo aquellos que van a ser más conforme a Jesucristo. Luego Salomón en el versículo 6 dice, de mañana siembra tu simiente, o sea, tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, si ambas cosas serán igualmente buenas. Corresponsabilidad. Dios hace lo más importante, pero usted y yo no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas. Dios va a bendecir nuestras decisiones. Así es que no nos vamos a la predestinación completamente como para esperarlo todo de Dios. Tampoco nos brincamos con los arminianos a que todo es voluntad de la libre elección. Vámonos quedando en un lugar de balance. Debemos, como dicen por ahí, testificar como si fuéramos arminianos y poder dormir como si fuéramos calvinistas. ¿Sabe usted qué significa eso? El calvinista no testifica porque ya sabe que Dios ya salvó a los elegidos, por eso no mueve un dedo. Está tranquilo, en paz. Mientras que el arminiano piensa que va a perder su salvación y por eso está trabajando constantemente. Así es que trabajemos como que vamos a perder la salvación, pero durmamos como sabemos que la tenemos asegurada. ¿Qué les parece? Así debe ser nuestra vida. Así debe ser la vida cristiana. Finalmente, regocíjese. Ríase, alégrese, disfrute la vida. Pablo lo dice en el libro de Filipenses, regocijaos cristianos, os digo otra vez, regocijaos. Aquí Salomón está diciendo lo mismo. Agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Alégrense. Versículo 8 añade, ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos se regocije. No se vuelve un anciano amargado, chupándose los dientes, quejándose de todo. Abuelitas, abuelitos, no nos den esa mortificación. Ríanse con nosotros. Ayúdenos a poder ir a verlas, a visitarlas y a darles el abrazo porque queremos estar con usted. No queremos sacarles la vuelta porque ya no las aguantamos por quejumbrosas que pueden ser. Mejor disfrutemos la vida, nos dice el predicador. Seamos eso, seamos esa corona, seamos el alma de la fiesta. Por eso yo amo a las viejitas de cabello blanco de aquí, porque esas son las que me contagian alegría en este lugar. Amén. Regocijaos, hay esperanza, hay que gozarnos a diario. Si no tiene de qué alegrarse, pídele a Dios evidencia y el Señor le va a dar evidencia. Y usted sabe que se va a regocijar. Alguien dijo estas palabras y con ellas termino. dijo estas palabras, dice: Señor, tú me conoces mejor que yo. Sabes que estoy envejeciendo. No me permitas que hable todo el tiempo. Más bien, que no piense que debo decir algo cada vez que alguien mencione algo. Libérame de ese deseo de tratar de arreglarle las vidas a las demás personas. Hazme sensible, pero no sentimental. Que sea útil para los demás, pero que no les exija nada. Los años me han enseñado una gran cantidad de sabiduría. Quisiera poder compartirla con algunos amigos al final de mi vida. No permitas que mi mente se enfoque en detalles insignificantes. Ayúdame a ser conciso en mis pensamientos. Sella mis labios de dolores y sufrimientos. Te pido que me des gracia, querido Señor. Dame la suficiente gracia para escuchar el dolor de los demás. Ayúdame a soportarlo junto con ellos. Enséñame una y otra vez que es posible que me equivoque de vez en cuando. Ayúdame a ser agradable a los demás. No quiero parecer una santurrona, un santurrón. Es difícil vivir con gente así, pero tampoco quiero ser una persona amargada. Líbrame, Señor, de eso. Ayúdame a disfrutar de la vida lo más que pueda. Hay tantas cosas agradables y no me quiero perder ninguna de ellas. Una abuelita de 75 años escribió eso. Parece que lo escribió para mí o para cualquiera de nosotros. Concluyamos diciendo esto, hermanos. Seamos realistas y vivamos, disfrutemos la edad que tenemos, pero sobre todo sabiendo que podemos mejorar por dentro, rejuvenecernos en el Señor. Demos con generosidad, no nos aferremos, demos. Cuando damos, entonces es cuando recibimos. No seamos conformistas. Trabajemos y no nos quejemos por la edad que tenemos. Confiemos en Dios sin temor. Y sobre todo, aprendamos a reír diariamente. Tome este remedio 2 veces al día. Y verá usted los tremendos resultados que ocasionará en su vida espiritual, en su matrimonio.
No importa su edad, siempre dele las gracias a Dios por los años que Él le ha regalado. De esta manera hemos terminado la segunda parte del mensaje, no solamente envejecer, sino mejorar. En unos momentos el pastor Carlos terminará el día de hoy con una oración. ¿Conoce las bases para el divorcio en los días de Moisés? ¿Y cuáles eran las bases de divorcio en los días de Jesús? ¿Estas han cambiado para nosotros hoy en día? A pesar de la opinión de varias personas, hay que saber que Jesús permite divorcio en base a ciertas condiciones, pero Él no lo ordena. La meta en cada matrimonio es la reconciliación, siempre. En su nuevo librito, El divorcio y el nuevo matrimonio según Jesús, el pastor Charles Swindoll explica los 2 pasajes principales sobre el divorcio, Mateo 19 y Marcos 10. Le invito a solicitar su copia de este invaluable recurso al donar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera para adquirir este recurso es llamando al ministerio a este número, 469-535-8433. Pero si desea donar electrónicamente, siempre nos puede visitar en visionparavivir.org o en la aplicación móvil para donar y también solicitar el recurso del mes. Y antes de finalizar el programa de hoy, escuchemos nuevamente al pastor Carlos.
Démosle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias por el sacrificio tan grande que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue entregado por nosotros. Por nuestros pecados, Él fue crucificado. Reconocemos esto y te damos las gracias. Te pedimos perdón, Señor, aunque Él ha alcanzado perdón para nosotros. Su sangre fue derramada hasta la última gota en esa cruz. Lo hizo por amor a ti, por amor a nosotros. Gracias por lavarnos con su sangre preciosa. Por eso mi pecado es borrado. y mi culpa es quitada. Padre, las transiciones son algo importante en nuestras vidas. Con los años hemos ido aprendiendo que debemos buscar esos años significativos. Por eso te pedimos que nos ayudes a comprender el beneficio que hay de la edad que tenemos. Ayúdanos a ser flexibles, Padre. Ayúdanos a disfrutar durante estos últimos años que nos queden aquí en la tierra las bendiciones que tú nos das, aprender a tener contentamiento. Te pedimos, Señor, que sea el Señor Jesucristo el que siga siendo el centro de nuestras vidas. No nosotros, no nuestra pareja, no nuestros hijos, sino Cristo únicamente. Y Padre, yo te pido por aquellos que aún no conocen a tu Hijo Jesucristo y que están escuchando este mensaje. Cualquiera que sea la situación de esa persona, su edad, cualquier situación que ellos estén pasando que les impida acercarse a ti, remuévela, Señor. Que ellos puedan tener una relación tierna y especial con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por Él, por nuestro Salvador, que está con nosotros todos los días, que confiamos con Él siempre y que sabemos que volverá pronto, Señor, para encontrarnos con Él cuando Él venga. En su nombre, pues, oramos y todos decimos amén.
Acompañe mañana al Pastor Carlos para continuar con la serie Regresar al Diseño Original.
El mensaje anterior, no solamente envejecer, sino crecer. Es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.